Muy buenos días a todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana del viernes 20 de marzo. El Centro Universitario de Ciencias Económico y Administrativas les da la bienvenida a esta rueda de prensa en la que analizarán la situación de la economía circular en México y anunciarán la realización del Congreso Internacional de Economía Circular. Muchas gracias a quienes siguen la transmisión a través de las redes sociales de Prensa UDG en Facebook, en X y, por supuesto, por el canal de YouTube. Saludamos con mucho gusto a quienes esta mañana nos acompañan, aquí en el Presidium. Es un gusto recibir a la doctora Luz Orieta Rodríguez González, directora de la Plataforma Economía de Jalisco del CUCEA de la Universidad de Guadalajara. Muy buenos días. Le damos la bienvenida a esta casa de estudio a la doctora Verónica Pérez Cerecedo, especialista en bioeconomía y agronegocios del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura México. Muy buenos días. También le damos la bienvenida a esta casa de estudio a la doctora María Magdalena Rojas Rojas, profesora investigadora por México de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación en la Universidad Autónoma de Chapingo. Muy buenos días. Es un gusto recibir aquí, también en esta casa de estudio, a la doctora Lucila Godínez Montoya. Ella es profesora investigadora de la Universidad Autónoma del Estado de México. Buenos días. También recibimos con mucho agrado a la maestra Guadalupe Hernández Alegre, estudiante del doctorado en Economía del Colegio de Postgraduados. Buenos días. Y le damos los buenos días al maestro René Alejandro Ibarra Franco. Él es profesor investigador del Centro Universitario de Ciencias Biológico y Agropecuarias de la Universidad de Guadalajara. Buenos días. A todos ustedes les recordamos que nos pueden mandar sus preguntas, sus comentarios a través del WhatsApp que ya conocen o, por supuesto, hacerlas aquí en la sala de prensa. Es momento de cederle el uso de la voz a la doctora Luz Orieta Rodríguez González. Adelante, por favor.
Hola, buenos días a todos. Muchísimas gracias por habernos recibido el día de hoy aquí en la Universidad de Guadalajara. El día de hoy, desde el CUCEA y agradeciendo a las instituciones que nos acompañan, que es ICA, el Colegio de Postgraduados, Universidad Autónoma Chapingo y Universidad Autónoma del Estado de México, que en conjunto organizamos el Congreso Internacional de Economía Circular. Les damos la más cordial bienvenida, al igual que a los medios que nos acompañan el día de hoy. Muchísimas gracias. El día de hoy, el objetivo de esta rueda de prensa es invitarlos a la primera edición del Congreso Internacional de Economía Circular. Invitamos a todos los investigadores, a académicos, a productores, a actores de la iniciativa privada, a funcionarios, estudiantes y sociedad civil interesada a que pueda participar y a que se inscriba en el Congreso de Economía Circular que se llevará a cabo el 8 y 9 de octubre de este año en el Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas.
Muchas gracias, doctora Luz Orieta. Vamos a cederle el uso de la voz a la doctora Verónica Pérez Cerecedo.
Muy buenos días a todos. Gracias por la invitación. Es un placer estar aquí invitándolos a que participen del Congreso de Economía Circular. Yo les voy a platicar un poco de lo que es la economía circular, de qué se trata y para qué nos sirve. La economía circular, aunque habla de economía, realmente es un modelo de consumo y de producción. Y es importante hacer énfasis en que es de consumo. ¿Por qué? Porque entonces a todos los consumidores, que somos todos y cada uno de las personas que vivimos en este planeta, nos interesa saber lo que es la economía circular, a qué se refiere, qué nos puede apoyar y en qué nos podemos basar. Hoy tenemos un modelo de economía circular que pasó de 3 R's, que eran reutilizar, reusar y reparar, a 7 R's, que implica el rediseño de productos, la reutilización en otras áreas y el reemplazo de algunos productos por materias primas que sean de índole innovadora y que no vayan más allá del mal uso de estas materias primas. Tan solo el 7.2% de la economía mundial ha pasado a ser de una economía lineal a una economía circular. Y es un mercado que se espera que tenga alrededor de 4.5 billones de dólares en el 2030. Es un mercado que poco a poco estamos transitando hacia él para cuidar nuestro planeta, para cuidar simplemente nuestras ciudades, que no haya inundaciones, que no haya mayor contaminación y que podamos apoyar todo este esquema de colaboración con el medio ambiente y además obteniendo principalmente recursos económicos en el trayecto. Los invitamos a que participen en el Congreso de Economía Circular y que conozcan todos y cada uno de estas facetas de la economía circular en diferentes áreas. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctora Pérez Cerecedo. Vamos ahora a escuchar a la doctora María Magdalena Rojas Rojas.
Muy bien, buenos días. Es un placer para mí estar en este espacio presentándoles el Congreso Internacional de Economía Circular. Como bien aborda la doctora Verónica, el tema de economía circular está en tendencia, ¿sí? Y tenemos que insertarnos en este modelo económico que está transformando el sistema como tal. Sin embargo, este modelo económico también enfrenta diversos retos que hay que atender de manera urgente. El tema de la sostenibilidad ya no es algo que está de años anteriores, sino es algo que tenemos que estar resolviendo ya de manera precisa, y sin embargo este modelo pues enfrenta retos que hay que atender. Una de ellas es que el financiamiento para este tipo de modelos de negocios circulares pues es escaso. No tenemos sistemas financieros como tal especializados, y ese es un gran reto. Tenemos que empezarlos a diseñar, ¿sí? Y este sistema financiero no solamente es cómo vas a financiar, sino tienes que generar esquemas de tal manera que quienes se inserten, como son productores o empresas, puedan tener esa factibilidad de poder generar sus ingresos también, pero también de impactar en las cuestiones positivas, impacto social, impacto ambiental, ¿sí? Este modelo también tiene que basarse en esquemas donde se den incentivos, pero no solamente por el lado de la oferta, sino en toda la cadena de valor. Hace rato mencionó la doctora que somos consumidores, ¿sí? Y el consumidor es un motor muy importante porque es el que tiene que mover a toda esta economía. Entonces, si el consumidor está consciente y le interesa la sostenibilidad, hay que promoverlo, hay que incentivarlo a que adquiera este tipo de productos basados, por ejemplo, en el uso de residuos biomásicos, ¿sí? El sistema agroalimentario y otros sectores, como la manufactura, la minería, generan residuos en cada eslabón de la cadena de valor, pero ¿qué hacemos con esos residuos? Como consumidores estamos generando alrededor de 1 kilogramo diario de desperdicio. Y solamente un 32% se está reciclando. Y lo demás estamos desechando y estamos contaminando. Entonces, es muy importante visualizar qué vamos a hacer con todos estos residuos. Ir viendo, porque hay tecnología, hay innovación. Entonces, es insertarnos poco a poco para poder generar nuevos bioproductos. Hay conocimiento, pero aquí el tema es cómo lo vamos a escalar. ¿Cómo vamos a generar esa tecnología que permita que las empresas o las agroindustrias o los productores puedan insertarse, ¿sí? Entonces, tenemos que generar tecnologías escalables. Un reto importante es cómo podemos acopiar toda esa biomasa residual, porque aparte es heterogénea, ¿sí? Entonces, para poder desarrollar nuevos bioproductos, necesitamos homogenizar, estandarizar, y luego al consumidor le interesa la trazabilidad. ¿Sí? ¿De dónde viene ese producto? ¿Los consumidores están preocupados por la sostenibilidad? Sí, pero pocos de ellos están dispuestos a pagar un sobreprecio por este tipo de productos. Entonces, hay falta información, falta la trazabilidad, dar a conocer al consumidor que realmente ese producto está dejando de contaminar, está haciendo uso eficiente de los recursos como el agua, la energía. Entonces, hay que darle esa información al consumidor, hay que incentivarlos, y a las empresas o las organizaciones o a los productores, pues también hay que incentivarlos, ¿no?, a que sigan produciendo este tipo de productos o castigar en caso de que sea necesario si están contaminando. Por hoy ya tenemos la Ley General de Economía Circular, bueno, hay que seguir trabajando en ella, falta desarrollar reglamentos, falta desarrollar normas específicas para ciertos productos. Entonces hay mucho por trabajar. Por otro lado, tenemos el tema del conocimiento. ¿Cómo tenemos que transferir este conocimiento hacia productores, hacia empresas, para poder desarrollar nuevos productos? Porque estos productos de la bioeconomía, de la economía circular como tal, son riesgosos. Son riesgosos porque requieren mucha inversión, requieren el financiamiento, y este financiamiento, les comentaba, tiene que ser de corto, mediano y largo plazo. Sí. Entonces hay que desarrollar nuevos talentos, y esta es la parte que entrarían las universidades y los centros de investigación para poder desarrollar nuevas capacidades en estudiantes, en productores y en empresas. Entonces ahí juega un papel muy importante, hay que tener ese diálogo, hay que estructurar todo este ecosistema para poder desarrollar estos nuevos productos y que el mercado también se vaya incentivando. Y la política pública, por supuesto, es algo muy importante, el sistema de gobernanza, ¿no? ¿Cómo debe de desarrollarse? Gracias.
Muchas gracias a usted, doctora Rojas Rojas. Escuchamos con atención a la doctora Lucila Godínez Montoya. Adelante, por favor.
Buenos días. Gracias por la invitación. Bueno, como bien nos acaban de comentar las doctoras, el tema de la economía circular es muy importante en la actualidad, y bueno, para transitar a un modelo más sostenible, tanto el consumo como la producción requieren transformarse, ¿sí? Es decir, se requieren cambios en las decisiones de consumo y cambios en las prácticas de producción por parte de las empresas. Pero para que las acciones en materia de economía circular funcionen, tengan éxito, se requiere la participación fundamental de cuatro actores muy importantes, que son los consumidores propiamente, o somos los consumidores, las empresas, la academia, como bien lo mencionó la doctora Magdalena, y el sector gobierno o el sector público. Por el lado de los consumidores, en los últimos años, la población en general y sobre todo las nuevas generaciones hemos estado implementando cambios en los estilos de vida y de consumo, demandando cada vez más bienes y servicios amigables con el medio ambiente. Sin embargo, estos cambios en la conducta del consumidor han dado a las empresas la oportunidad de ofrecer estos bienes y servicios que necesitamos. Sin embargo, este proceso, bueno, ha sido lento, ¿no? Ha sido lento, ya que se requiere superar los rezagos en materia de innovación y desarrollo tecnológico para ello. En este sentido, sobre todo las pequeñas y las medianas empresas son las que están un poco, han tenido los problemas, digamos, para generar acciones que puedan implementar los principios de economía circular que se requieren en sus procesos de producción. Debido a esto, la vinculación entre las empresas y la academia es fundamental, ya que, como ya se comentó, las universidades, los institutos y centros de investigación son los encargados de formar al capital humano, que es el que genera los conocimientos para que puedan ser transferidos a las empresas. Y puedan incorporar los procesos de innovación en sus procesos productivos. En ese sentido, uno de los actores importantes también es el gobierno, ya que el gobierno es el que es el encargado de alguna manera de generar o de proporcionar el financiamiento público para que tanto las empresas como la academia generen la innovación, la investigación y el desarrollo que se requiere para ser transferido a las empresas. También fomenta los nuevos modelos de negocios, o puede fomentarlos a través de la educación también, se promueve conciencia pública sobre la reducción de los residuos y valorización de materiales. Entonces, para que estas acciones en materia de economía circular funcionen, es necesario que estos cuatro actores estén plenamente coordinados para ello. Gracias.
Muchas gracias a usted, doctora Lucila Godínez Montoya. Escuchamos ahora a la maestra Guadalupe Hernández Alegre.
Muchas gracias por la bienvenida. Gracias también a los internautas que nos acompañan en redes sociales de distintos campus y seguidores de cada uno de los que representamos aquí el Congreso Internacional de Economía Circular. Por mi parte, les voy a platicar un poco de cómo nace este proyecto, una iniciativa en 2023 en el programa de Economía, dado que mi investigación es Economía Circular. Y bueno, uno de los va a ser muy importante mencionar quiénes fueron los que apoyaron esta iniciativa y qué impacto ha tenido que hoy día la Universidad de Guadalajara nos invita a transitar de simposio a congreso. Como bien decía, nace en la Coordinación de Economía por una iniciativa. El doctor Omaña fue uno de los principales que apoyó esta iniciativa, seguido de la doctora Vero, representando ICA, la Red Mexicana de Bioeconomía Circular, por el doctor Brambila, Chapingo, por la doctora Magda, Agronauta, que ahorita no está con nosotros, INIFAP, la Revista Mexicana de Ciencias Agrícolas, creo que no se me está escapando por ahí alguien, y damos también la bienvenida a la UAM, la Universidad Autónoma del Estado de México, a integrarse a este proyecto. Y esto, si bien es cierto que tiene un concepto de reunir a la academia, al sector privado, al sector público y a la sociedad, porque son agentes clave donde se puede conectar los proyectos que tengan los investigadores, también es cierto que es un espacio de sensibilización, porque no es una tarea solo de gobierno, no es una tarea solo de academia, de investigar, presentar pruebas pilotos y quedarse ahí. También es importante la participación ciudadana para poder estimular proyectos de este tipo que invitan a transitar de una economía lineal a una economía circular. La economía circular no es la solución, pero sí es una alternativa para poder disminuir la contaminación, que no solamente se enfoca al medio ambiente, sino también a nosotros nos permite mejorar nuestra calidad de vida. Eso es algo que pregona mucho la doctora Cortinas, quien también fue parte de esta iniciativa en sus inicios y sigue con nosotros por ahí de alguna forma. Ha logrado impactar en la sociedad, en las dos ediciones que tuvimos en el Colegio de Posgraduados Campus Montecillo, a la sociedad, que creo que fue algo que captó la atención del CUCBA y posteriormente CUSEA, CUBAYES y algunos otros campus de la Universidad de Guadalajara, por las cuales se acercaron para poder invitarnos a tener un mayor alcance con este congreso. Pues yo creo que en un momento más les vamos a estar compartiendo de qué se trata este congreso, quiénes van a estar con nosotros. Tenemos un reto porque los simposios han sido en modalidad híbrida. Ahora nos tomamos la libertad de que este evento sea 100% presencial. Yo creo que vale la pena y esperamos e invitamos a todos los que nos escuchan a que puedan sumarse. Y también, antes de terminar mi participación de primer momento, que veo que algunos compañeros del Colegio de Posgraduados nos están siguiendo, también es importante mencionar que gracias también a su apoyo se pudo desarrollar la primera y segunda edición por compañeros de Economía, de Hidrociencias, Fitosanidad, desarrollo rural y agroecología. ¿Por qué? Porque la economía circular engloba muchos sectores, no solamente uno. Gracias.
Muchas gracias, maestra Guadalupe Hernández. Ahora escucharemos al maestro René Alejandro Ibarra Franco. Adelante.
Muchas gracias, muy buenos días a todos. Pues como ya bien lo mencionaron, el objetivo de este primer Congreso Internacional de Economía Circular es desarrollar e integrar un espacio para el diálogo y la colaboración entre los actores que han estado mencionando, entre los actores interesados, la industria, los consumidores, investigadores, gobiernos, productores, para que a través de las experiencias y la investigación, casos de éxito también, propongan soluciones para esa transición que nosotros buscamos hacia sistemas económicos circulares en diferentes áreas, en diferentes sectores productivos y para impulsar el desarrollo sostenible. Para este primer congreso hemos desarrollado 5 ejes temáticos, el primero denominado sector primario y agroindustrial, el segundo industria de la construcción y la minería, el tercero manufactura y tecnología, el número 4 economía circular y políticas públicas, y el número 5, si bien no es un eje como tal, lo llamamos temas transversales, que son esos temas importantes que llevan de forma integral en cada uno de esos 4 ejes temáticos. Para cada uno de esos ejes, pues también tenemos líneas de investigación muy marcadas. Por ejemplo, para el eje número 1 del sector primario, tenemos producción y consumo sostenible, agua y energía, cadenas cortas de comercialización, valorización y minimización, perdón, de residuos y desperdicios, innovación de productos y procesos, sistemas de inocuidad, calidad, trazabilidad y ciclos de vida. En el eje número 2 de industria de la construcción y minería, tenemos las líneas de gestión y valorización de residuos, uso de materiales y tecnologías innovadoras. Y para el eje número 3, manufactura y tecnología, tenemos diseño para la circularidad, ecodiseño, materiales sostenibles, manufactura circular, reducción de desperdicios, que es muy importante, optimización, R's aplicadas a la industria, logística inversa y gestión de residuos electrónicos, que hoy en día es un tema muy importante para el estado de Jalisco. En el eje número 4 tenemos marcos regulatorios y normativos, gobernanza y coordinación interinstitucional, políticas y estrategias de fomento económico e industrial para ciudades circulares y la integración de la economía circular en las políticas climáticas y de sostenibilidad. Como bien lo mencionaba al inicio, pues tenemos una serie de ejes transversales que podemos abordar en cualquiera de los ejes anteriormente descritos, como es el tema de agua y energía, las buenas prácticas y certificaciones, los instrumentos fiscales verdes y el financiamiento para esta transición a modelos circulares. Gracias.
Muchas gracias, maestro Ibarra Franco. Nuevamente le damos el uso de la voz a la doctora Luz Orieta Rodríguez González.
Muchas gracias. Bien, para presentarles y continuar con a qué los invitamos al Congreso, los invitamos a participar. Puede ser en una modalidad de ponencia, es decir, mandando un trabajo de investigación, un resumen y presentar una ponencia dentro del Congreso. La segunda modalidad de participación es para presentar un cartel científico donde pueden participar estudiantes, académicos o sociedad en general con un cartel. Y la tercera modalidad es como asistente, ¿sí? Para escuchar las ponencias que se van a presentar y pues leer los carteles, ¿no? Que también están ahí. Algunas fechas importantes de este congreso es que desde el día 3 de diciembre de 2025 se hizo un anuncio y la página del congreso, y a partir del 8 de diciembre se inició la apertura y la recepción de resúmenes y propuestas de carteles para este congreso. Los registros iniciaron a partir de enero y terminan el día 20 de septiembre. Por ahí un error, disculpa, de 2026, y una fecha importante es el 17 de mayo de 2026, donde se realiza el cierre para la recepción de resúmenes y propuestas de carteles. Entonces, si están interesados en participar bajo las dos primeras modalidades, el 17 de mayo es la fecha límite. El 4 de agosto se hace la publicación de los resúmenes y los carteles que son aceptados para el Congreso, y a partir del 22 de agosto se hace la publicación del programa preliminar para este Congreso, ¿no? También comentarles que los que participan en este Congreso bajo una modalidad de ponentes o de carteles científicos, se les invita a que presenten también su trabajo en extenso, es decir, la posibilidad de que puedan enviar su trabajo para una publicación científica o de divulgación. Las cuotas de recuperación de este Congreso están divididas igual bajo tres modalidades de participación. Una, quienes son ponentes con un costo de 1,500, quienes se inscriban y paguen antes del 30 de mayo, y a aquellos que realicen una inscripción tardía será de 1,800 pesos. Los asistentes son 1,200 pesos hasta el 31 de marzo y 1,500 a partir del 1 de abril, con fecha límite hasta el 8 de octubre. Como estudiantes se les invita a participar, a asistir, y tienen una cuota de recuperación de 500 pesos. Es importante comentarles que estas cuotas, tal cual como se mencionan, son de recuperación, incluye la constancia de participación como ponentes, como asistentes o como estudiante o investigador que presenta un cartel, pero también incluye la comida de los dos días que se realizará el Congreso. Reiterándoles que no solamente es participar en el evento, sino invitarlos también a que sus documentos los conviertan en manuscritos en extenso para someterlos, en este caso, a que sean publicados artículos de divulgación, científicos y capítulos de libro. Toda la información que les hemos hablado la pueden consultar, y pueden consultar detalles del evento específicamente en nuestras redes sociales. Están las dos páginas donde está la información total del Congreso, los correos electrónicos en los cuales, si tienen dudas, nos pueden escribir, y el QR que los va a mandar a las redes sociales del Congreso, y compartirles también la siguiente información, que es el cartel general del Congreso. Cualquier duda, ustedes pueden escanear, nos pueden escribir, nos pueden seguir en redes sociales. Agradecer nuevamente a todas las instituciones y los representantes que nos acompañaron el día de hoy, que estamos implicados en la organización del Congreso, y reiterarles la invitación para que nos acompañen, para que busquemos una alternativa a la economía ya no lineal.
Muchas gracias, doctora Luz Orieta, por darnos detalles para poder participar de diferentes formas en este Congreso Internacional de Economía Circular. Vamos ahora a las preguntas que ustedes tengan. Iniciamos con nuestra compañera Mariana González.
Gracias, ¿qué tal? Muy buenos días a todas y todos. Yo tengo un montón de preguntas, así que las voy a ir desahogando poquito a poco. Bueno, hablaban de esta cuádruple hélice. A mí me parece un poco como la historia del que fue primero el huevo o la gallina, ¿no? ¿Qué tiene que ser primero? ¿Una legislación, empresas que estén dispuestas a transformar y hacer productos más sostenibles, población que esté dispuesta a reciclar, a reutilizar? ¿Qué podríamos decir respecto a esto? ¿Qué es lo primero que tendría que suceder o todo al mismo tiempo? Porque vivimos, al menos en Jalisco, vivimos en una sociedad en la que, pues como que esta cuestión de las tres R's, pues no es muy viable, y mucho menos, no sé, las siete R's que mencionaban.
¿En quién guste contestar? Doctora Verónica Pérez.
Sí, gracias. Bueno, es en conjunto de todos, pero fiscalmente, en otros temas, por ejemplo, como impuestos fiscales, se ha visto que quien tiene que llevar la batuta es el gobierno. Es el que tiene que realizar, y no en forma coercitiva, sino en una forma positiva, que las empresas le vean el interés de convertirse, irse convirtiendo, porque al consumidor, aunque puede jalar la cadena, le va a costar mucho si es el que quiere empezar a jalar. En cambio, si empezamos desde las agroindustrias, impulsándolas a través de créditos fiscales, créditos verdes o algún tipo de crédito que tenga bajo puntaje de tasa de interés, eso hace que ellas se vuelvan las empresas tractoras de todo esto y empiece a haber un cambio realmente visible.
La siguiente pregunta.
¿A qué abona esta ley? Porque hay leyes para un montón de cosas, pero el hecho de que exista la ley no quiere decir que abajo vayan a suceder cosas o sucedan cosas de manera, digamos, efectiva. Hablaban de la falta, de que falta trabajar en reglamentos y normas específicas. ¿En qué estaríamos pensando como para al menos iniciar y que el país vaya tomando este rumbo de la economía circular?
Maestra Guadalupe Hernández.
Gracias. Bueno, es verdad que sí, la ley de economía circular hace poco se aprobó, pero yo creo que tenemos presente que para que funcione una política pública tiene que estar fundamentada por un marco regulatorio. Por lo menos tengo la fortuna de conocer en un solo estado de nuestra República Mexicana, que es el estado de Querétaro, donde en los distintos municipios que compone el estado de Querétaro, en 3 de ellos solo se logra ejecutar algunas acciones de economía circular. ¿Por qué solamente ahí? Porque si bien es cierto, economía circular, para empezar, no tenemos un concepto como tal, puntual. Entonces, cada nación o cada lugar lo desarrolla desde sus necesidades y desde sus posibilidades. Por ello es que, por lo menos en el estado de Querétaro, en 3 municipios, se ha logrado ejecutar acciones de economía circular porque se ha involucrado la ciencia, se ha involucrado la sociedad y también la academia. Yo creo que eso puede ser un ejemplo y a seguir para que el resto de los estados del país pueda también implementar algunas de estas actividades.
Maestro Ibarra.
Sí, gracias. Bueno, si bien, como bien lo menciona la maestra Lupita, en México ya hay una ley general de economía circular publicada precisamente en enero del 2026, y Jalisco viene trabajando de forma importante también en este tema, ¿no? Todavía no se tiene una ley completamente aprobada. Es una iniciativa, que está en proceso, que esperemos que muy pronto sea completamente aprobada, porque sí creo que es un tema en el que últimamente Jalisco ha venido impulsando dentro de sus agendas legislativas.
Doctora Verónica Pérez.
Sí, a mí me gustaría solamente complementar que la Semarnat va con todo con su ley de economía circular y se están haciendo consultas a nivel estatal para crear un reglamento en el que se tenga la información esencial de cómo se pueden manejar cada uno de los sectores, ¿no? Los sectores municipales, el sector gobierno, el sector industrial e incluso el consumidor. Entonces, es un trabajo que ya se está dando, que se está trabajando actualmente en cada uno de los estados para tener este reglamento, y que este reglamento está tomando la información de todas las personas que van a estar involucradas en ello.
La siguiente pregunta.
Una última para después darle paso a mi compañero Juan Carlos. Dentro de toda esta cadena, gobierno, empresas, academia, consumidores, ¿dónde quedan las personas que se dedican a recolectar basura? Porque al final, y de hecho la ley los pone como un actor central para fomentar la economía circular, ¿dónde quedan estas personas que tienen trabajos precarizados, que tienen, están expuestas a un montón de enfermedades? ¿Qué nos podrían decir de esto? Gracias.
Doctora Verónica.
Uno de los mecanismos que se está tratando de fomentar es la organización de todas estas personas que son recolectoras y que se unan como una, ya sea una cooperativa o una SA, lo que ellos decidan, y sean incluso los que vayan jalando de manera más fuerte y conociendo el sector, este sector de recolección, que sea más limpio, que sea más eficiente, más eficaz, y que a la vez les proporcione mayores recursos a estas personas, ¿no? Y un subir un nivel económico mejor.
Vamos a la siguiente pregunta, si nos dicen por favor su nombre y su medio.
¿Qué tal? Buenos días, Juan Carlos Huerta de Jalisco TV. Preguntarle un poquito, bueno, vemos que ya, que sí es así, pero que nos lo expliquen ustedes. Hablar de economía circular, reciclaje, terceras vueltas, todo esto que siempre se consideró como una moda, como hechos plenamente aislados, los chicos que recogían las latas tiradas en la calle, las aplastaban y después llevaban a venderlas, o que fuimos también el primer estado en el país que se reguló el control de plásticos para que ya en los supermercados y en las tiendas no se entregaran. O sea, que esto ha dejado de ser pues prácticamente un tema de moda, porque así era. O sea, todo el mundo molesto porque ya no le daban las bolsas en el supermercado. Decía, es que ya con su moda nos tienen hartos. ¿Cómo va a llegar un popote hasta la playa y va a estar matando tortugas? Bueno, vimos que sí están matando tortugas. Que nos pudieran exponer sobre esto.
¿Quién guste? Doctora María Magdalena, adelante.
Como decía hace rato, esto no es moda, es urgencia, ¿sí? El cambio climático nos está rebasando totalmente en todos los niveles. Entonces, si no tomamos acciones ya, pues esto nos va a rebasar y los efectos van a agravarse. Entonces, tenemos que trabajar desde todos los niveles. Y también algo muy importante, empezar a trabajar con los pequeños, o sea, empezar a educarlos, o más bien educarlos ya en el tema de la sostenibilidad. Y también como consumidores y como empresas y como gobierno, o sea, para todos los niveles tiene que estar funcionando este tema y tenemos que estar abordándolo ya, ¿no? No es algo que tenemos que estar esperando, sino es tomar conciencia y acción.
Doctora Luz Orieta, usted quería complementar.
Complementando, este tema es relevante en Jalisco, sobre todo si analizamos el sector productivo del estado. Somos un gigante agroalimentario, ¿no? Un gigante agroalimentario cuyo sector genera muchos residuos y cuyo sector no está aplicando en gran medida estrategias para la parte de reinserción de estos residuos, ¿no? Entonces, creo que es importante que participemos todos y estamos implicados todos, ¿no? Es cómo la agroindustria puede implementar estrategias de economía circular, pero no solamente la agroindustria, es decir, en la zona metropolitana también tenemos manufactura que impacta en nuestro estilo de vida, es decir, impacta en las emisiones al aire, impacta en nuestra calidad del agua, impacta también el hecho del transporte y todos lo sufrimos a diario, el tráfico. Entonces, los invitamos, digo, este evento y el tema es totalmente pertinente para actuar ya, no solamente pensando en lo global, sino pensando en lo local y en todo lo que está sucediendo en Jalisco, incluso lo que sucede muchas veces en la universidad, ¿no? Es decir, la demanda de agua incluso que requiere cada centro universitario para descargas, por ejemplo, de agua de los baños, o los residuos que genera cada centro universitario y qué hacemos con esos residuos. Entonces, es un evento para abordar estas problemáticas.
Doctora Verónica Pérez.
Y a mí me gustaría agregar algo. Más que una moda, como han dicho mis compañeros, se ha vuelto una realidad. Pero se ha vuelto más una realidad en el momento en que las agroindustrias o incluso quienes están desarrollando o produciendo todos estos desechos, se dan cuenta que dentro de esos desechos hay oportunidades de negocios económicos que a veces son mucho más rentables que el propio negocio en particular, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, los desechos de agaves pueden sacar algunos aminoácidos, hay algunos, por ejemplo, cáscaras de huevo que se pueden usar para biorremediación en agua. Se está investigando en muchísimos otros desechos cuáles son los usos y los usos buenos y además que dejan ingresos importantes para quienes se dediquen a esto, ¿no?
La siguiente pregunta.
Sí, en esta serían dos preguntas. Uno, este negocio sucio, como le llaman muchos, también del reciclaje, del redestino de sobrantes, residuos y cuestiones no utilizadas. Me refiero a los frentes como el biogás, que ya es una realidad, que dejó de ser una mera promesa, o el uso del bagazo del agave, el reciclaje de propio de los plásticos, o lo que están haciendo recolectando las llantas para hacerlas cemento, o lo último que es recolectar prendas para reutilizarlas o volver a hacer otro tipo de prendas, tomando en cuenta que también que es un negocio, bueno, una industria que genera muchos residuos y que requiere muchos recursos naturales, requiere mucha agua y la consideran hasta una de las más contaminantes. Entonces, estos frentes, ¿qué nos pueden decir de estos frentes que estamos refiriendo? Y la otra, que nos hablen un poquito sobre el Congreso Internacional de Economía Circular.
Doctora Luz Orieta.
Para invitar a los televidentes.
Gracias. Bien, respecto a los frentes que menciona, creo que es importante dejar de pensar como consumidores y como ciudadanos en general que podemos utilizar los recursos naturales porque los necesitamos para producir como algo que es inagotable. O sea, creo que ese es el primer punto de conciencia que debemos de tomar como ciudadanos y como habitantes de este planeta, es dejar de pensar que el agua es inagotable, que el suelo es inagotable, y en el momento en el que cambiemos esa visión, entonces también exigiremos de alguna manera que se apliquen políticas y que se faciliten los medios también para que las empresas puedan aplicar otro tipo de estrategias con el uso de sus residuos, ¿no? Eso desde el ámbito de la misma economía circular, ¿no? Y de la parte de que nuestros recursos se van a agotar, y si en este momento no actuamos, pues no sé en 10 años en qué condición estaremos, ¿no?
Sí, maestra Guadalupe Hernández.
Bueno, pues a mí me gustaría participar en el tema de la invitación. Yo creo que las preguntas que han realizado, yo creo que tiene que ver mucho con definir de manera clara y concisa, por lo menos lo que nosotros pensamos como economía circular, y es bien importante que la sociedad se empiece a incluir. Entonces, academia, yo creo que me puedo atrever a decir que desde preparatoria nos pueden acompañar, uh-huh. Como asistentes, además de que el precio es algo muy, muy accesible para todo lo que vamos a tener para ustedes. Las universidades también, de cualquier carrera, es importante que se sumen, porque no solamente algunas carreras que se han mencionado se pueden incluir en esta transición hacia una economía circular. Yo creo que todos podemos abonar y sumar para poder lograr esta transición, a lo mejor desde nuestras comunidades o con pequeñas acciones. Centros de investigación también, que hay muchos por ahí que tienen proyectos que son muy interesantes, pero que solamente se quedan ahí en prueba piloto, y que a lo mejor este puede ser el espacio para poder saltar y llevarlo a algo más allá de lo que tienen dentro del centro de investigación. Funcionarios públicos, también se les hace la atenta invitación. Los invitamos a escuchar las propuestas que vamos a tener en este espacio, porque estoy segura que de todas ellas, algunas son muy interesantes, que no solamente pueden beneficiar a quienes lo van a exponer y a la comunidad, puede ser una réplica para varios puntos del país.
Doctora Magdalena Rojas.
Miren, pensemos cómo ir descarbonizando a la economía. Tenemos el tema ahorita de pues la volatilidad de los precios de los combustibles fósiles. Y aquí el sistema agroalimentario se va a convertir en una oportunidad de cómo ir descarbonizando y cómo ir proviendo de bienes y servicios que provienen de los combustibles fósiles. Este sector es transversal, como notarán, no solamente va a producir alimentos, o no solamente tiene ese potencial para producir alimentos, sino también para producir biocombustibles, para producir bioplásticos, biomateriales y otros elementos que pueden integrar a otros sectores. Y aquí en este congreso, como verán, tenemos al sector agroalimentario, tenemos al sector de la minería, al sector de la construcción y al sector manufacturero. Entonces es un evento que va a congregar a varios sectores y que van a mostrar sus investigaciones de lo que se está abordando, ¿no? Y cómo pueden integrarse todos ellos para poder abatir el tema de la contaminación.
Vamos a una última pregunta. Adelante, por favor, su nombre y su medio.
Bueno, para Contienda, buenos días. Dos preguntas en una. Primero, felicitarlos por lo que se está haciendo de la UDEM Universidad. Y lo segundo, ¿por qué no invitar a los alcaldes? Hace días hubo, por el interés del señor gobernador del estado en Los Naranjos, una reunión de ecología y con tristeza vimos que mandaron todos los ayuntamientos un representante. Estaba un representante de Cementos, dice que no han utilizado nada de un proyecto de llantas. Entonces, gracias a ustedes, que se pudiera pedir a los ayuntamientos que mandaran los alcaldes a ver la problemática. Se nos están cayendo los árboles, se nos está cayendo todo, y esto no sé dónde va a parar. Muchísimas gracias.
¿Quién guste contestar, doctora Luz Urieta?
Gracias. Sí, de hecho, se les enviará una propuesta y muchas gracias por recordarnos eso. Es importante, como ya lo han mencionado, lo hemos mencionado varias veces, que nos incluyamos todos, ¿no? Entonces, en este sentido, con todo gusto tomamos, digamos, esta iniciativa para reiterarles la invitación y se las haremos llegar personalmente para que el gobierno se incluya dentro de este congreso, ¿no?
Con esta última invitación, mensaje, damos por terminada la rueda de prensa, no sin antes agradecerles a todos ustedes la difusión que hagan de este Congreso Internacional, primer Congreso Internacional de Economía Circular, que como ya nos dijeron se llevará a cabo 8 y 9 de octubre de este año, pero la convocatoria para participar como ponentes, como público, ya está abierta, así que hay que consultar las redes sociales del Congreso, van a ver ustedes ahorita en la pantalla, congresoeconomiacircular@gmail.com, ahí pueden obtener toda la información del Congreso, ahí lo están viendo ya. Muchas gracias a quienes nos hicieron favor de acompañar aquí en el Presidium, a ustedes por la difusión, a todos les deseamos que tengan un excelente viernes, un excelente fin de semana. Muy buenos días.